Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cada vez que te miro, te escondes tras del rebozo, mi bien. Nada más veo tus chapitas, mujer, porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver. Ya te he seguido un año, mujer. Cada vez que te miro, te escondes tras del rebozo, mi bien. Nada más veo tus chapitas, mujer, porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver.
Pedro Infante Cruz fue un cantante y actor mexicano. Grabó aproximadamente 310 canciones desde 1943. Escuchamos con él la canción El Jacalito.
Ay, nos podremos querer. Está arriba de la loma. Está entre el verde maizal. Cerquita del río pa' que tú puedas lavar. Ya tengo un jacalito. Que está en lo alto de la loma. Y debe estar bendito por una blanca paloma.
La coordinación entre dependencias, la solución para evitar los hurtos en los municipios. Por representar un riesgo para la seguridad de los colonos, realizan trabajos de limpieza en dos lotes baldíos. Productores no aprovechan los programas que ofrecen para impulsar la acuacultura en la región. A casi 6 años de su creación, el voluntariado comunitario de Sisame aspira a reclutar más población. Y esta mañana no se pierda la participación de Diego León en la sección Señal Tecnológica, donde nos hablará de las mini antenas que abren nuevas posibilidades en la medicina y la tecnología. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles nuevamente a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela, Diego León y Karen Hernández. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina por si alguna persona desea comunicarse: 992-4233, Solalada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También quiero recordarles que el Centro Cultural Casa Hidalgo y el CU Norte en el Puerto de Servicios Académicos tienen un centro de acopio para quienes estén en las posibilidades de apoyar con víveres, alimentos no perecederos. Escuchaba que en algunos casos ya no es necesario estar enviando agua ni ropa, pero bueno, hay mucha necesidad de material de curación, así que con lo que sea posible que ayuden, estos son los centros de acopio que tiene la Universidad de Guadalajara, en este caso en el Centro Cultural Casa Hidalgo, Puerto de Servicios Académicos del CU Norte, y tengo entendido que también en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, pero están de manera segura estos dos casos que les estoy planteando del centro universitario. Comenzamos con los detalles de la información. Los robos son un dolor de cabeza en Colotlán, un problema que requiere de una intervención integral, advierte el alcalde municipal. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las quejas de robos que constantemente reciben a través de las redes sociales y los reportes que llegan al área de seguridad pública se han convertido en un problema social en este municipio, un dolor de cabeza para autoridades y ciudadanos, advierte Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán.
Yo creo que nos debemos de juntar los diferentes entes o diferentes dependencias a buscar estrategias que sean más efectivas. En el Consejo de Seguridad de la Región Norte, y sí expuse ante todos esta necesidad y esta situación y la cooperación de cada uno de las dependencias para que esto no suceda. Porque decirles y les transmití la sensación que se tiene de que el trabajo que tenemos no es el mejor visto por la gente, entonces sería bueno juntarnos las diferentes dependencias para ver qué hacemos y cómo podemos trabajar en bien de la ciudadanía.
La información resulta fundamental para evitar incidentes y resolver el problema que representan. Es evidente el descontento de la población por el abordaje y el contexto en el que se han suscitado los hechos referidos, agregó el primer edil.
Hemos trabajado, a veces es muy complicado, la gente pensará que no estamos haciendo nada, pero con toda la voluntad de acercarse y darles el seguimiento. Me ha tocado platicar con gente y mi gente de seguridad que está, mi director, les explica hasta qué es el proceso. Y hay gente que sí ha seguido y bueno, creo que agarran un poquito más de confianza.
Con este objetivo y atendiendo la solicitud de los ciudadanos, informó que reforzaron algunas acciones de prevención, entre ellas la instalación de luminarias y también difusión en las redes sociales, así como en los vehículos que ellos utilizan para transportarse.
Hay dos temas que en los que hemos trabajado y no es para nadie desconocido que es un dolor de cabeza, no nada más para la ciudadanía, sino también para nosotros. Hemos estado en la parte donde se ha dado más este tipo de situaciones, tratando de apoyar en lo que es algunos cambios de luminarias, incluso ya hay un proceso de instalación de nuevas luminarias, sobre todo de la parte alta de allá de Lomas de la Cruz y de Lomas de Oriente, Golondrinas, estar al pendiente del alumbrado público, y eso es en cuanto a prevención.
Aunque no existe una solicitud oficial, Pinedo Martínez insiste en que la solución a este problema radica en la coordinación entre instituciones y también en la participación que haya de la ciudadanía. Ana Cristina, esto con relación, bueno, pues a una solicitud verbal que hace ante el Consejo de Seguridad Regional y esta petición de que se trabaje de manera coordinada en la solución de este tipo de situaciones.
Pues sí, todas las partes que pueden aportar o que podemos aportar algo es importante, Lupita, porque es una situación que nos está afectando de manera general en el municipio y hay que buscar la manera, ¿no? Como ciudadanos tenemos un papel importante que jugar y si nos limitamos, por ejemplo, a solamente correr el rumor, porque a veces ni siquiera llega la información correctamente, pues no es como lo más adecuado, sino en lo que a nosotros respecta, cumplir con la denuncia correspondiente y después, como bien señala el alcalde, las diferentes dependencias tienen que buscar la manera de coordinarse y bueno, también hay que apegarse a lo que dice el nuevo sistema de justicia penal porque las cosas ya no son como eran antes y a veces, aunque nos guste o no, Pues esto entiendo que de repente está ya muy apegado a los derechos humanos, ¿no? A la procuración de los derechos humanos. Y bueno, son una serie de factores a considerar que si no estamos informados debidamente, pues también podemos incurrir en un desacato.
En efecto, incluso lo decía también así el alcalde, ¿no? A veces la información es lo que hace la diferencia entre que se dé o no, claro, un seguimiento a este tipo de casos, y también el hecho de que las personas queramos pues participar también de este tipo de procesos, porque decía, ¿no? Es que es muy común que se escuche yo no voy porque claro, eso lleva mucho trámite, ni se resuelve nada. Uh-huh. Ajá, pero bueno, él advierte precisamente también la relevancia que tiene la participación de los ciudadanos.
Por supuesto, y ese yo no voy y ese qué flojera es lo que puede ir pues complicando más las cosas, ¿no? Porque los antecedentes en este caso no se dejan de manera formal y bueno, si nosotros que somos los interesados o los que podemos ser principalmente afectados no vencemos esa apatía o no nos esforzamos un poquito en dar seguimiento a este tipo de procesos, pues menos se va a hacer algo. Si haciéndolo muchas veces están las quejas de que no se resuelven las cosas de manera rápida, imagínate ahora si no lo hacemos, ¿no? Si dejamos pasar tiempo.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar la información, por representar un riesgo para la seguridad de los colonos, realizan trabajos de limpieza en 2 lotes baldíos. Productores no aprovechan los programas que ofrecen para impulsar la acuacultura en la región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 21 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mateo. En 1832 muere en Reino Unido el escritor Sir Walter Scott, autor de Ivanhoe. Con esta novela se inició un género literario, la novela histórica, en la que un personaje ficticio se ve envuelto en una trama histórica, con personajes históricos, tratado todo ello con absoluta y escrupulosa minuciosidad. Nace el 15 de agosto de 1771. En 1874, en la localidad de Cheltenham, en Reino Unido, nace el compositor británico Gustav Holst, cuya obra más popular será la sinfonía Los Planetas, de 1916. Su gran mística queda patente en la composición coral Himno de Jesús, de 1917. Muere el 25 de mayo de 1934. En 1934, en Montreal, Canadá, nace Leonard Cohen, que será poeta, novelista y cantautor canadiense, y llegará a ser considerado uno de los cantantes y compositores fundamentales del folk estadounidense de los 60 y 70, de gran influencia en otros cantautores contemporáneos. Como poeta, en 2011 recibirá el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nace el 7 de noviembre de 2016.
Compra 17 pesos con 12 centavos y se vende a 18 pesos con 24 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 90 centavos y se vende a 22 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero volver a poner énfasis en esta campaña de recolección de víveres que se tiene pues por parte de diferentes instituciones con la finalidad de que podamos aportar algo por las personas afectadas por el sismo de este 19 de septiembre. Se están requiriendo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, alimentos no perecederos, por ejemplo, comida enlatada como atún, sardina, frijoles que vienen en bolsita o en lata, leche en polvo, alimento para bebé. En el caso de este alimento para bebé, pues mucho de ese alimento viene en frascos de vidrio. Si pudieran conseguir del que viene empaquetado en cajita o en bolsas, sería creo que mucho más práctico, pero bueno, o que venga bien empaquetado. Ayer les comentaba de la leche en polvo para bebé, que bueno, en muchos de los casos, algunas familias compran algunas latas, pero después resulta que no le cayó bien al bebé y se quedan latas nuevas, cerradas, que aún no caducan y que pueden ser de utilidad para algunas familias. No necesariamente tienen que salir a comprar leche de las marcas más conocidas, sino que hay leche pues especial para casos muy puntuales y teniendo las latas nuevas, selladas, podrían ser de utilidad. También se está pidiendo agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite y comida para mascotas. En seres domésticos, entre ellos sábanas, cobijas, jabón, cepillos, para aseo personal, cepillos de dientes, champú, desodorante, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños y para adultos, cubetas, escobas, cloro, franelas, bolsas de plástico, trapeadores, detergentes y lámparas de mano con pilas. Medicamentos que no hayan caducado o equipo médico y de primeros auxilios. Esto es algo en lo que más énfasis se ha estado poniendo en los diferentes informativos. Guantes desechables, gasas, punzos número 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos del 6.5, 7, 7.5 y 8, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva, microporo, bultos quirúrgicos, venóclisis, solución Hartmann, agua fisiológica de 500 mililitros, insulina, analgésicos. Bueno, hay una serie de medicamentos, incluso en las farmacias nos pueden asesorar sobre cosas que son básicas para los casos de primeros auxilios o de emergencias. Hay brigadas que se han estado trasladando desde diferentes partes. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, manda algunas, pero por supuesto, pues es necesario que vayan con equipados o que haya a disposición material suficiente para poder dar servicios médicos. Herramientas, hay zonas que requieren todavía muchas herramientas, palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de 2 pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico, guantes de carnaza y cizallas. Esto de guantes de carnaza son los típicos guantes de cuero que pueden servir para que la gente no se lesione cuando están realizando las labores de rescate. También se piden casas de campaña y bueno, incluso la Universidad de Guadalajara tiene un módulo en Rambla, Cataluña para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Parece que ha habido muy buena respuesta, que ha habido filas, así que vale la pena que acudan quienes, por ejemplo, tienen alguna vuelta a la ciudad de Guadalajara y tienen la posibilidad, acudan para que hagan donación de sangre. Hay una necesidad muy grande, podemos estar enterados por diferentes medios y, bueno, si sabemos, por ejemplo, que en algún, ¿cómo decirlo?, que en algún espacio ya no se requiere ropa, pues a lo mejor podemos concentrarnos en mandar otro tipo de artículos que son mucho más indispensables, como es el caso ahorita de los medicamentos, pero no pensemos nada más en la Ciudad de México, ¿no?, porque está en Puebla, Morelos. Todavía hay gente de Oaxaca y Chiapas que requieren apoyo, así que todo lo que podamos aportar será de gran utilidad. Y también pues hay quienes prefieren donar de manera económica. Hay diferentes vías, solamente verifiquen que sean las formales, las serias, las que puedan pues tener relación, por ejemplo, con la Cruz Roja o con cuentas que sí van a hacer llegar este dinero para las personas más necesitadas. Y bueno, pasando a otras cosas, ciudadanos y autoridades trabajan en la limpieza de terrenos que representan un riesgo para los vecinos de una colonia aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Además de un foco de infección por la fauna que se aloja en ellos, los lotes baldíos representan un riesgo para los vecinos y así se lo manifestaron a Benjamín López Guerrero, director de Seguridad Pública en Colotlán, luego de solicitarle su intervención en la poda en un espacio ubicado por la calle Ramón Corona.
Platico acá en de rasgos, había una problemática donde había personas que se subían a las azoteas y no dejaban descansar a los vecinos. Inclusive había, al parecer, posiblemente que se han llevado algunas cosas, no de grande valor, pero sí se estaban realizando algunas acciones ilícitas. Hicimos una reunión vecinal, nos pusimos de acuerdo para trabajar temas de prevención y cuestión de seguridad. Hasta ahorita te digo que desde esa reunión no hemos tenido ya otro reporte. La gente está descansando bien. Esta segunda fase consta de darle limpieza a los terrenos baldíos o olvidados un poquito, en el sentido que tienen maleza.
Tras la denuncia recibida y luego de coordinarse con los dueños de los terrenos, elementos de seguridad pública y prevención social desmontaron la maleza de los lotes baldíos ubicados en esta calle, una acción que responde a una queja, pero también a la necesidad de atender el riesgo que estaban representando estos espacios, agregó López Guerrero.
Un lote baldío con maleza permite que cualquier persona se esconda, ¿sí? Entonces, no porque aquí suceda algo lo estamos limpiando, no, esto tiene que ser muy general. Y lo estamos trabajando ya con tecnología precisamente para ir viendo qué zonas y poco a poco hacer la invitación a los propietarios, pues, para que hagan esa limpia. Pero yo diría que eso es muy, muy en general, Lupita, porque no porque no pase nada ahí significa que ese lote pueda estar así. Al contrario, ese cualquier momento puede suceder y le va a ayudar al delincuente a poderse ocultar ahí. Entonces, sí necesitamos que estén limpios todos, la verdad. Todos, y esperemos que los propietarios, si escuchan esto, pues nos ayuden. Te digo, yo aquí la participación de ellos, velos, aquí estamos trabajando junto con ellos, están mucho, muy contentos también. Entonces, es una invitación muy, mucho, muy en general.
Cuando los vecinos confían en las autoridades y trabajan con ellos, se obtienen resultados inmediatos y además favorables, afirmó el entrevistado. Con ese objetivo y atendiendo las solicitudes de la ciudadanía, recientemente se reunieron con colonos de otros fraccionamientos, nos comentó.
El trabajo en conjunto es mucho, muy importante. Cuando la gente se quiere y se organiza, todo funciona bien. Por ejemplo, ya nos reunimos con vecinos también del fraccionamiento Las Palmas. Ahí se tocaron temas ya como de cámaras de vigilancia. No ha sucedido nada en Las Palmas. Hasta ahorita que yo tenga algún reporte en sí de algún ilícito, más un carro sospechoso. Pero son acciones encaminadas, Lupita, a algo que pueden hacer prevención. Una cámara es mucho, muy importante, inclusive sensores de luz y algunas otras cosas que se platicaron. Ya es la segunda reunión que vamos a tener, ya somos nos hicieron el favor también de invitarnos nuevamente. Entonces, son acciones que uno va tomando para en un futuro prevenir. Es algo mucho, muy importante. Cuando el delincuente se da cuenta que la sociedad trabaja en conjunto con la seguridad, se retiran.
Con la limpieza del terreno habrá mayor seguridad en el vecindario y menos riesgos a contraer una enfermedad, coincidieron por su parte algunos colonos entrevistados al respecto.
¿Están limpiando? Porque se estaban metiendo unos muchachos ahí adentro. Apenas vine porque no sabía. Como, pues casi no venemos, ahí estaba. Como quien dice, pues está ahí olvidada, pero de todo modo sí estamos al pendiente, está apagado y todo. De hecho, cada año venemos, pero ahorita no habíamos venido. Venemos y lo cortamos y nos lo llevamos para el rancho, todo hierba, la tirarlo allá.
¿La autoridad le hizo alguna observación?
Pues que teníamos que tener limpio y estar al pendiente de venir a ver.
Cualquier llamado que hacemos a la policía lo acuden y andan limpiando, porque pues nosotros pedimos que si nos apoyaban con limpiar o decirle a los dueños que limpiaran, porque entran los rateros y no los ve uno. Estaba muy hierbajudo. Y pues sí, sí nos apoyaron y ahí andan trabajando. De hecho, nosotros les dijimos si gustaban, nos apoyábamos nosotros también con ayudarles a limpiar. Ya nos dijeron que no, que van a limpiar.
Señora, ¿esto particularmente representa algún riesgo para usted? Porque
sí, sí. Porque yo he bajado pelados de ahí de la barda.
Pues que sí, que deben de hacer eso y con todo, no nomás con estos, ¿verdad? Todo Colotlán debe estar limpiecito y para que no se metan. Todos queremos que nadie se meta en nuestra casa, ¿cómo vamos a querer eso?
Los vecinos están
el respeto al derecho ajeno es la paz.
Mi humilde opinión es de que, por una parte está bien porque está generando mucha fauna, ya sea nociva. En esa finca había muchas abejas y peligroso. Gente que se pueda meter a esa finca y pues a la, le puede ocurrir un accidente, ¿verdad? En ese caso, pues no hay gente que vive en esa casa, pero todos los vecinos son los más afectados.
¿Y la cuestión de seguridad, por ejemplo?
Ay, pues ya nos arrebasó, yo creo, en todo el país esa cosa de la inseguridad. Pero qué mejor que empezar de una vez, ¿eh? Vamos empezando por nuestra propia casa.
A través de lo que López Guerrero considera la segunda fase de prevención social, fortalecerán la coordinación con los vecinos y ello permitirá mayor vigilancia y mejores resultados en este proceso, concluyó. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, los detalles de esta información. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Las principales causas de muerte en el mundo. Cada vez vivimos más tiempo, pero mientras las muertes por enfermedades infecciosas y partos prematuros están disminuyendo, los decesos por enfermedades del corazón, los conflictos y el terrorismo están en aumento, según un nuevo informe que examina el estado de la salud mundial mediante la estimación de la esperanza de vida media, así como el número de muertes, enfermedades y lesiones por más de 300 causas. Según el informe, la esperanza de vida media global es de 72.5 años, dato que supera a la media de 65.1 años en 1990. Entre todos, el país con la esperanza de vida más alta es Japón, con 83.9 años. En la cola se encuentra la República Centroafricana con la puntuación más baja, 50.2 años. En total, se produjeron 54.7 millones de muertes en todo el mundo en 2016. Casi tres cuartas partes de estas muertes provenían de las llamadas enfermedades no transmitibles o aquellas que no pueden pasar de persona a persona, incluyendo enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Alrededor del 19% de las muertes en 2016 provienen de enfermedades transmitibles, enfermedades maternas que ocurren durante el embarazo y el parto, enfermedades neonatales y enfermedades nutricionales. Alrededor de 8% de las muertes fueron por lesiones. De 2006 a 2016, el número total de muertes por enfermedades transmitibles, maternas, neonatales y nutricionales disminuyó casi un 24%. En particular, se han reducido las muertes entre los niños menores de 5 años de edad, que a menudo fallecen por infecciones respiratorias o complicaciones en los primeros momentos de la vida, según el informe. Las muertes por VIH, SIDA, entre niños y adultos, en un 46% desde 2016, y las muertes por malaria han disminuido en un 26% desde 2006. Sin embargo, el número total de muertes por enfermedades no transmitibles ha aumentado un 16% en los últimos 10 años, lo que significa que hubo 5.5 millones de fallecimientos por esta causa en 2016 comparado con 2006. Los patrones de salud global están cambiando claramente, con disminuciones más rápidas en las enfermedades transmitibles, maternas, neonatales y nutricionales que para otras enfermedades y lesiones, comentan los autores. Pero además, los hallazgos sugieren que las enfermedades no transmitibles, que causan una mortalidad muy importante en adultos, jóvenes y de media edad, necesitan recibir una mayor prioridad política, dijeron los investigadores. Por si fuera poco, desde 2006, el número de muertes por conflictos y terrorismo ha aumentado significativamente, llegando a 150.000 muertes en 2016. Esta enorme súbita se debe en gran parte al resultado de conflictos en el norte de África y el Medio Oriente, según los científicos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Nada más el dato que se me pasó reiterarles hace un momento es que los centros de acopio de Cunorte están dando servicio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el puerto de servicios y en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Nos vamos con otros asuntos. Hay pocos proyectos de acuacultura en la región y son solventados por particulares. Esto quiere decir que no se están aprovechando los programas que van destinados a estos fines. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. La región cuenta con el potencial y los recursos necesarios para llevar a cabo la acuacultura. Sin embargo, los escasos productores que existen no se acercan a pedir apoyo con las autoridades correspondientes, explicó José Refugio Escalera Landa, auxiliar de la Coordinación Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Proyectos de acuacultura, por lo general en la región, aunque se cuenta con varias presas, no ha habido solicitudes como tal. La Secretaría de Desarrollo Rural tiene un proyecto muy bueno de ranicultura que quiere implementar y quiere apoyar a la región norte para que se desarrollen ese tipo de proyectos. Son pocos los que hay y algunos son de manera personal o individual que no han sido apoyados por la Secretaría.
Sería de beneficio que se trabajara en este sentido, añadió Escalera Landa, ya que puede atraer y optimizar la economía de la región, además de mejorar la calidad de vida de las familias que la practiquen.
Las personas los manejan de una manera directa o con recursos propios, pero es otra área que también pudiera explotarse aquí en la región y de la cual yo le veo positivo y le veo que puede generar buenos recursos para las personas que lo implementen.
Se tiene la expectativa de que nuevos productores le apuesten a la acuacultura, ya que existe el recurso para llevar a cabo este tipo de prácticas y usualmente no se desarrollan proyectos de esta índole, añadió.
La estrategia de la Secretaría ha sido de que se dé a conocer a todos los productores la información de que existen estos proyectos y de que existen estos apoyos, de que la gente no salga apoyada porque se acabó el recurso, pero que no digan que no salieron apoyados porque ni siquiera sabían que existían esos programas.
Cabe señalar que las características biológicas de las especies que se cultivan son de rápida reproducción, lo cual incrementa las posibilidades de convertirse en un mercado potencial para la venta o incluso la exportación en muy poco tiempo.
Se le ha tratado de dar mucha difusión en los consejos municipales de desarrollo rural sustentable. Estos consejos son integrados por el presidente municipal como presidente del consejo y por representantes de cada una de las localidades del municipio al que corresponda. En estos consejos se presume y se pretende cada que existe una reunión, que son mensuales, que ahí vayamos todas las dependencias que tenemos injerencia en la región y damos a conocer todos los programas o las novedades que se tengan por cada una de las secretarías o por cada uno de los programas.
Si alguna persona desea recibir información sobre algún programa, puede acceder a la página de la Secretaría de Desarrollo Rural o bien comunicarse a la Unidad Regional de Servicios Estatales de Colotlán. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos con la información. A casi 6 años de su creación, el voluntariado comunitario de CISAME aspira a reclutar más población. Gonzalo Vela con los detalles. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la finalidad de trabajar en pro del municipio a través de estrategias dirigidas a estilo de vida saludables que favorezcan la salud mental de la población y con esfuerzo coordinado del Centro Integral de Salud Mental, el Instituto Jalisciense de Salud Mental y la participación de la sociedad, hace casi 6 años se creó el voluntariado comunitario, el cual a la fecha continúa con éxito, comenta Isabel Huizar Castañeda, presidenta de dicho voluntariado.
Este voluntariado es prácticamente un grupito de personas que, como su nombre lo dice, es por voluntad propia. Se integran a formar parte de, con el fin de realizar actividades enfocadas al bienestar de las personas, a mejorar sus estilos de vida saludables, ya sea por medio de asesorías, pláticas, incluso mismas actividades que se realizan prácticamente incluso en los barrios, para llegar así a juntar gente y pues que ellos mismos contribuyan para su bienestar físico-emocional.
Las principales actividades que se realizan en el voluntariado son enfocadas a la salud mental, sin embargo, también implementan estrategias para mejorar otros ámbitos que aquejan a la sociedad, tales como la economía, educación, familia, entre otros, agregó.
Siempre ha habido una muy buena respuesta, siempre tienen colaboración y disposición para realizar las actividades, quizá porque se ha manejado una buena estrategia para saberle llegar a la gente, o bien porque también tienen a lo mejor con algo con lo que se sienten identificados que pueden solucionar y de alguna manera yendo personalmente no se animan y dicen, bueno, pues aquí como es grupal, como es en el barrio, nos dan la plática, hacemos la pregunta y se nos soluciona. Hasta ahorita ha estado muy buena la colaboración.
El voluntariado ha desarrollado una estrategia llamada Feria del Juego, la cual ha sido muy exitosa y ha dado a conocer el trabajo que realizan. Es importante mencionar que este proyecto fue el mejor desarrollado entre los diferentes voluntariados de la zona y se implementó en diferentes regiones, añadió.
Entonces, la estrategia aquí es empapar a la población lo más que se pueda sobre este tipo de situaciones. Y por medio de eso, si tú algún día decides dejar el voluntariado, adelante, pero que tú ya tengas un conocimiento de cómo ser autosuficiente.
Huizar Castañeda mencionó que es necesario que se sumen a esta causa los hombres, ya que son los que menos participan en las actividades de salud mental y recreación.
Las expectativas que se tienen son más que nada reunir la mayor cantidad de personas que se integren al voluntariado, no tanto para que ayuden a CISAME a realizar actividades, sino para que por sí solos conozcan el tipo de situación en la que nos estamos presentando, las enfermedades degenerativas emocionales que de pronto te causan una inestabilidad a tu persona. Entonces tú dices, bueno, si tengo muchas personas y a lo mejor 20 de esas personas duran viniendo 6 meses y ya no quieren venir, está perfecto. Pero tú sabes que en esos 6 meses... ya hubo de por medio algo que se les quedó.
Se tiene la expectativa de que el voluntariado continúe y que además se sumen personas jóvenes, ya que son quienes deben de aprender a cuidar su salud mental de una manera sana y responsable. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Ahora les invito a escuchar la señal tecnológica en voz de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Las mini antenas abren nuevas posibilidades a la medicina y la tecnología.
Antenas de comunicación 100 veces más pequeñas podrían usarse como implantes cerebrales, dispositivos diminutos biomédicos, smartphone y satélites mucho más reducidos. Y es que en las últimas décadas, los investigadores han conseguido reducir notablemente el tamaño de los sistemas de comunicación inalámbrica portátiles, tales como los smartphones y las computadoras, entre otros. Algo que no ha sucedido en el caso de las antenas, hasta ahora, ya que investigadores de la Universidad de Northeastern en Boston, Estados Unidos, habrían descubierto cómo hacer que las antenas de comunicación inalámbrica sean hasta 100 veces más pequeñas que las que tenemos en la actualidad. ¿Y en qué podría haberse traducido este avance tecnológico? Podría conducirnos al desarrollo de pequeños implantes cerebrales, destinados, por ejemplo, a las interfaces cerebro-computadora, que nos facilitaría en un futuro la posibilidad de interactuar con el mundo que nos rodea mediante el pensamiento, o dispositivos diminutos biomédicos para monitorizar nuestra salud y a reducir el tamaño de los smartphones o de los satélites. Esto es todo un reto. El investigador que ha liderado el estudio, Nian Sun, un profesor de ingeniería eléctrica y científico de matemáticas de la Universidad de Northeastern, explica que los implantes cerebrales en concreto son como ciencia ficción, pero no parece que eso le haya impedido intentar hacer realidad la tecnología en la que estos necesitan sustentarse. Las antenas de siempre se fabrican con la idea de recibir y transmitir ondas electromagnéticas. Estas son rapidísimas, viajan a la velocidad de la luz, a 300 millones de metros por segundo, pero presentan el inconveniente de que, como esas ondas tienen una longitud de onda larga, las antenas deben ser relativamente grandes para poder funcionar de una manera eficaz. Por esa razón, los investigadores han trabajado en adaptar las antenas a la resonancia acústica. La longitud de onda de estas ondas acústicas es mucho más corta que la de las ondas electromagnéticas, lo que permite emplear antenas más pequeñas. Su objetivo ha sido el de convertir rápidamente las ondas electromagnéticas entrantes en ondas acústicas.
¿Qué otras aplicaciones puede tener?
Puede lograr reducir las antenas a tamaños más pequeños. Puede tener aplicaciones prácticas muy importantes. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, lograrían facilitar la conexión de dispositivos tecnológicos diminutos al llamado Internet de las Cosas. Este concepto se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con la red. También podrían emplearse en el campo de la biomedicina, ya que podría conducir a mejores dispositivos bioinyectables, bioimplantes o incluso ingeribles, todos ellos destinados a monitorizar y mejorar nuestra salud. De hecho, los investigadores están trabajando con un neurocirujano del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, para crear implantes cerebrales que lean o controlen la actividad neuronal, que resultarían muy útiles para diagnosticar y tratar a las personas con epilepsia, e incluso para la fabricación de esos interfaces cerebro-computadora mencionados anteriormente.
A continuación les invito a escuchar las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Lo que comenzó como un clamor en redes sociales, el gobernador de Jalisco lo subió al plano oficial que los partidos políticos donen el 50% de su presupuesto de campaña para los afectados del sismo del 7 y 19 de septiembre en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México principalmente, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. En 8 meses y medio, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco ha realizado 243 trasplantes de riñón en el Hospital de Especialidades, 26 más que el año pasado en similar periodo de enero a septiembre, informó el titular de la División de Nefrología y Trasplantes en el nosocomio, doctor Eduardo González Espinosa, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El Servicio Sismológico Nacional registró 34 réplicas del sismo de magnitud 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre en los límites de Morelos y Puebla. El organismo dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM informó que se contabilizaron 3.781 réplicas del sismo de magnitud 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre, esto con información del portal electrónico Excelsior. A la medianoche del miércoles había 233 personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.1. Casi 2 horas más tarde, el gobierno de la Ciudad de México informó que en la entidad el número de muertos había aumentado a 115, por lo que nuevamente creció la cifra. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró este jueves Puerto Rico como zona de gran desastre, liberando fondos federales para atender la devastación que dejó la víspera el huracán María en una isla que ya estaba en bancarrota. Esto con información del portal electrónico El Occidental. El gobierno venezolano denunció que la escasez de gasolina en la isla Margarita, en la zona noreste del país, se debe a las sanciones financieras de Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Se comunicó hace un rato con nosotros la maestra Lourdes Vara para agradecer que se esté buscando la manera de apoyar a toda la gente afectada por los sismos. Ella dice que tiene familiares en la Ciudad de México, que afortunadamente están bien, pero sí, pues ella manifiesta la importancia de que podamos seguir contribuyendo para ayudar de alguna manera a estas personas afectadas por los sismos que tuvieron lugar durante estos días del mes. Y bueno, le agradecemos su llamada y también ella sigue invitando para que se continúe con esta labor de apoyo desde nuestras trincheras. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 22 horas la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.